Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hoy yo quiero seguir con ese tema y quiero ir un paso más allá y hablar de nuestro destino divino, nuestro propósito en la vida y la importancia de descubrirlo y caminar en ello, porque eso es bien clave. Necesito decir eso antes de comenzar. Creo que es muy interesante como las películas, aún los libros y historias de ficción, fantasía, cosas así. No sé si has notado, pero todos parecen copiar partes de nuestra historia de la creación. Tenemos a Dios el Creador enviando un Salvador, la batalla contra el bien y el mal, y hay muchas similitudes entre lo que sabemos que es verdad acerca de Dios y lo que algunas de estas películas y historias, libros, representan en sus orígenes, historias de los personajes creados para entretenernos. Y yo creo, y ustedes probablemente están de acuerdo, yo creo, tenemos más asientos, yo no sé si todos están puestos, pero está bien lleno. Yo creo que el diablo ha sido tan bueno en distorsionar la verdad a través de algunos de los diferentes medios que tenemos disponibles en la actualidad, en la vida. Incluso en la historia de la Mujer Maravilla. Vamos a ver cómo comenzó su viaje, su historia de origen, su propósito, su destino divino. Y en este primer videoclip vemos a Diana, la Mujer Maravilla, aprendiendo sobre la creación de su gente. Y ahora, mira, tengo que decir eso, por favor, después de ver ese clip, no se vayan hoy diciendo que, ay, bueno, Iglesia Árbol de Vida, ellos creen en los dioses griegos, Zeus y en todos los demás, están predicando la blasfemia en esa iglesia, lo sabía. Por favor, ¿ok? Eso no es cierto. Todos ustedes entienden el propósito de lo que estamos haciendo con los clips, ¿verdad? Entonces, porque ya yo puedo escuchar personas, bueno, esa iglesia, ellos estaban viendo películas de dioses, ¿cómo se dice? Zeus, los griegos y todo. Bueno, simplemente, pero sabes que yo creo que es muy interesante cómo el diablo distorsiona las cosas y usa Hollywood para crear confusión acerca de quién es el verdadero Dios. Pero veamos ese primer clip.
Es hora de dormir.
¿Y si no uso una espada?
Pelear no te hace una heroína.
Entonces un escudo, si nada con filo.
Diana, eres lo más preciado en el mundo para mí. Tanto fue mi deseo por ti que desde la arcilla yo misma te esculpí. Y le supliqué a Zeus que te diera vida.
Ya me contaste esa historia.
Justo por eso, esta noche te contaré una nueva. La historia de nuestro pueblo y mis días de batalla.
¡Sí!
Para que finalmente entiendas por qué la guerra no es nada emocionante. Hace mucho tiempo, cuando el tiempo era nuevo y toda la historia aún era un sueño, los dioses gobernaban la tierra. Zeus era el rey de todos. Zeus creó seres sobre los que gobernarían los dioses. Seres creados a su imagen, justos y buenos, fuertes y apasionados. Llamó a su creación humanidad, y la humanidad era buena. Pero el hijo de Zeus empezó a envidiar a la humanidad y buscó corromper la creación de su padre. Él era Ares, el dios de la guerra. Ares envenenó el corazón del hombre con celos y sospecha. Los puso unos contra los otros y la guerra azotó la tierra. Entonces, los dioses nos crearon a nosotras, las amazonas, para que llenáramos el corazón del hombre con amor y restableciéramos la paz en la tierra. Y por un breve instante hubo paz. Pero eso no duró. Tu madre, la reina de las Amazonas, encabezó una revuelta que nos liberó a todas de la esclavitud. Cuando Zeus envió a los dioses en nuestra defensa, Ares los mató uno por uno, hasta que solo quedó el mismo Zeus. Zeus utilizó lo último que le quedaba de poder para detener a Ares, dándole un golpe tan poderoso que el dios de la guerra se vio obligado a retroceder. Pero Zeus sabía que algún día Ares podría regresar para terminar su misión. Una guerra eterna, en la que la humanidad finalmente se destruiría, y a nosotros con ella. Así que Zeus nos dejó un arma. Un arma con el suficiente poder para matar a un dios. Con su último aliento, Zeus creó esta isla para ocultarnos del mundo exterior. Un lugar donde Ares no nos encontrara. Y todo ha estado en paz desde entonces.
Mi esposa me dijo que si vas a hacer esta serie, vamos al cine, tiene que hacer mi película favorita, La Mujer Maravilla. Entonces, gracias a Dios que estoy casado con La Mujer Maravilla. Pero hombres, no se preocupen, ese mensaje no es para mujeres, solamente para, es para todos. No se trata de que las mujeres estén empoderadas, este mensaje es acerca de todos. Sean empoderados, amén. Y la razón por la que quisimos enfocarnos en esta película en particular es porque Dios nos creó para ser personas de propósito. ¿Creen eso? Y uno de nuestros valores fundamentales aquí en la Iglesia Arco de Vida es que las personas se den cuenta y alcance su máximo potencial en Cristo Jesús. Y no sé si viste la mirada en los ojos de la pequeña Diana en ese clip, pero cuando era una niña tenía un deseo de destino en sus ojos. No sé si se ha notado eso, pero que nadie iba a disuadirla de eso. Nadie iba a decirle que no iba a lograr o hacer algo, porque sabía que estaba destinada a hacer algo grandioso. No importaba que su mamá estaba diciendo, no deberías esperar la guerra. Diana, eso no es un buen objetivo. Pero ella sabía que había sido creada y programada para hacer algo grande. Me encanta como su mamá estaba diciendo, Diana, yo te formé. ¿Recuerdas oíste eso? Yo te formé. Y así como creyentes, nosotros sabemos que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y cuando Dios habla de nosotros como personas, Él dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y todos los días de nuestra vida estamos siendo formados, moldeados, diseñados a la imagen de Cristo. Y nos estamos convirtiendo en las personas que nos destinó a ser. Estábamos programados con destino y propósito. Y cada uno de nosotros tiene una tarea específica, un trabajo específico, un rol específico. Y nadie más puede ser tú. Nadie más puede hacer lo que tú haces. Y nadie más puede hacer lo que yo pueda hacer. Cada uno fue diseñado, programado para hacer algo en específico. ¿Verdad? La semana pasada hablamos de nuestra singularidad. Y esa singularidad nos lleva a nuestro propósito, nuestro destino. Así que quiero saber eso, porque no creo que Dios me haya enviado una palabra del cielo hoy para hablar con las personas que quieren irse de la misma manera. Yo quiero hablar con las personas que están listas para tener tu destino despierto y que tu propósito cobre vida en tu corazón. ¿Quién cree que Dios puede hablar esto en tu corazón hoy? Amén. Porque aquí está la cosa. Tú entraste hoy de una manera. Pero ¿sabes qué? Vas a ir diferente. Leemos esa escritura la semana pasada, pero Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice que fuiste creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras que fueron preplaneadas de antemano. Mucho antes de que llegaras, ¿verdad? Y para que, esa es clave, para que caminas en ellos. Él no creó un propósito, un plan para ti, para que los ignoraras, para que no los cumplieras. Pero Él creó un propósito y un plan para que tú puedas hacer buenas obras, que anduviéramos en ellas. Y Dios quiere que comiences a caminar en ellos hoy, si no están caminando en ellos. ¿Quién está listo para hacer eso? ¿Quién quiere caminar en eso? Y es la cosa, estas cosas que Él ha planeado previamente para que las hagas, Dios las depositó en ti antes de que nacieras. Fue depositado. Y para que esas buenas obras se activen en su vida, en tu vida, debes comenzar a caminar en ellas. Tiene que hacer algo, tiene que tomar el paso, tiene que hacer algo, un tipo de movimiento hacia adelante en lo que Dios tiene para ti. Si tú eres estudiante de la Biblia, el texto original del Nuevo Testamento griego, esta escritura no necesariamente habla de una buena obra como ayudar a las viejitas a cruzar la calle. Se trata de un don que fue programado en tu interior, esperando que lo descubras y caminas en él. Tu propósito, tu destino está ligado al don que Dios ha puesto en tu interior. ¿Están conmigo? Y si no está caminando en eso, sabes que no va a experimentar como tu máxima potencial que Dios ha puesto en ti. Hay muchas personas ahorita que están caminando, viviendo en este mundo, que no están haciendo nada para alcanzar su potencial en Cristo Jesús. Nada, nada. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7 al respecto. Dice, no obstante, Él nos ha dado, ¿a quién? ¿Están aquí? Ustedes son un poco más lento que el primer servicio. ¿Dónde está la escritura? Lo siento. Mal, pastor. Bueno, entonces dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Cuántas personas? ¿Quién? A cada uno de nosotros. El don en esa escritura y las buenas obras en Efesios 2:10 es la misma palabra en el texto original. No sé si los que son estudiantes quieren saber. Mira, eso significa, Dios ha preparado un camino de buenas obras para los creyentes que realizará en ellos y a través de ellos mientras caminan por la fe. Y cuando descubres tu propósito, tu destino, esto no significa hacer una obra por Dios. En cambio, es la obra de Dios realizando su obra en y a través de ti. A cada uno de nosotros se nos ha dado un propósito y un destino. Eso es lo que dice en Efesios. Nadie está excluido. Al igual, mire, piénsalo así. Al igual que una madre da a luz a un niño, tú estás en ese proceso de nacimiento de tu visión, tu sueño se convierte en una realidad, caminando en tu propósito, tu destino. Y muchas veces no sabemos qué está pasando dentro de nosotros, lo que nos hace sentir pasión por algo. Y es esa pasión en nuestro interior o la compasión por algo, por alguien, y pues te impulsa como esta carga en tu corazón de que no puedes escapar y está este profundo deseo, y a veces es doloroso. Es un proceso de nacimiento, es tu propósito, tu destino, tratar de salir a la superficie, establecer tu curso en la vida, tu camino en la vida. ¿Están conmigo? Y no sé si alguna vez has sentado así, ¿no? Yo no puedo describirlo adecuadamente con palabras, pero no sé cuántas veces esa pasión, esa cosa dentro de ti es como gritando dentro de ti. ¿Sabes lo que estoy diciendo? I mean, tú, nada más para mí, es nada más yo quiero hacer como ¿verdad? ¿Alguien más? Es como es tan fuerte, es como, tú no sabes qué hacer, pero tú sabes que tiene que hacer algo. Es como ¿Alguien más o solamente yo? ¿Sí? Bueno, tenemos 20 personas que necesitan terapia como yo. Pero la Biblia dice que cuando te deleitas en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Él va a darte la cosa que está dentro de ti. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Y Así que cuando tienes ese deseo, quizás una visión, un libro en ti, un negocio en ti, una canción en ti, un sueño, algo que quieres crear o diseñar, cuando tienes algo en ti y es tan intenso que el dolor es tan real porque aún no ha llegado a buen término y es como dentro de ti y no puedes contenerlo más, comprende que esos son dolores de dar a luz el propósito y el destino de Dios en tu vida. ¿Cuántas personas están listos para dar a luz a ese sueño y esa cosa en ti? Está en ese proceso, está en ese proceso. Piensa en ello como esto: tú necesitas creerlo y concebirlo en tu corazón antes de que lo concibas en tu vientre, metafóricamente hablando, que es lo que hizo María, por ejemplo. ¿Recuerdas? Y ella ponderó las cosas que Dios dijo y ella creyó en su corazón, por eso ella concibió en su vientre. Nosotros tenemos que hacer igual. Necesitas creer en tu corazón que Dios es bueno y que es un buen padre y que Él no te habría dado el deseo si no tenía intención de cumplirlo. Entonces, si tienes un deseo en tu corazón, si has tenido sueños y cosas, incluso desde una edad temprana, y que te has dicho a ti mismo, por ejemplo, quizás eres como, eso nunca va a suceder porque me casé con esto y lo otro. Han pasado muchos años y pasó la vida y tuve hijos inesperados. Y escuche, es posible que no los hubieras esperado, pero Dios sí. ¿Están aquí? Y no te dio un deseo que no planeaba cumplir en tu vida. Y solo porque tuviste un hijo que no estabas planeando, Él lo sabía todo. Y si te ha llamado con un destino y propósito, y cada uno de nosotros sí, te equipará con todas las herramientas para cumplir ese propósito en tu vida. Créelo. ¿Cuántos creenlo? Así que mi oración por ti es que veas y sientas que Dios tiene el destino escrito todo sobre tu vida. ¿Y qué vas a salir? ¿Y qué vas a salir? Eso es lo que quiero. ¿Y qué vas a salir de aquí con un sentido de propósito y una pasión que se levanta, se eleva en el interior y podrás cumplir con tu potencial en Cristo Jesús? Veamos este clip.
La entrenarás mejor que cualquier amazona de la historia. 5 veces más. 10 veces más. Hasta que incluso sea mejor que tú. Pero jamás debes saber la verdad de lo que es en realidad. O cómo llegó a este mundo.
Puedes dar más, Diana. Otra vez.
Antíope.
No te muevas. Está sangrando.
Perdón.
Espera, Diana, espera.
¿Qué he hecho?
Perdóname.
He aquí varias cosas sobre ese clip que son poderosas. Número uno es que Diana está empezando a darse cuenta de lo que está hecha, que está empezando a entender que hay más dentro de ella, que ella se da cuenta de que está dentro de ella. Al igual que muchos de ustedes, que piensan, ay, soy esto, solo soy aquello, y sabes, yo nací en esa región, y así que solo puedo lograr esto. Y mira, hay más dentro de ti de lo que crees que está dentro de ti. ¿Amén? Porque sabes que tú transportas la presencia y el poder de Dios vivo. Me encanta eso. Dijo ella, nunca bajes tu guardia. La batalla nunca es justa. ¿Y sabes qué? A veces pasamos más tiempo protegiendo nuestros vehículos, nuestra mascota, nuestra ropa, que nuestra propia alma. ¿Amén o ouch? ¿Están aquí? Algunos de ustedes dedican más tiempo a la protección de tu celular, de que no se rompa, que con tu propia alma. Hijo. Ella le dijo a Diana, nunca bajes la guardia, la batalla nunca será justa. Y yo creo que a veces esperamos que el enemigo sea amable con nosotros. Pensamos que, ay, bueno, él no va a atacarnos de esta manera, soy una buena persona, pero él no lucha justo. Mira, esto no es boxeo. La batalla que estamos enfrentando en la vida, ese no es boxeo. El diablo no está interesado en una pelea justa. Él es malvado y por lo que va, por lo que sabe que te va a molestar. Si tú eres un seguidor de Cristo, por ejemplo, y vive tu vida para Dios y decide un día, ah, ¿sabes qué? Yo quiero tener un ministerio de matrimonios, creo en el matrimonio y quiero hacer eso, quiero servir en el ministerio matrimonial. ¿Sabes de dónde te va a atacar el enemigo? Tu matrimonio. ¿Están aquí? ¿O estás tratando de hacer lo posible para hacer lo mejor posible para ser un ejemplo para las personas sobre cómo tener una familia, cómo crear una familia de Dios y cómo hacer lo que sea? ¿Ya sabes lo que va a hacer? Va a atacar a tus hijos. Hello. Él está como el diablo, está como, ay, bueno, pues no puedo quitarle su salvación. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a atacar a sus hijos. Yo voy a atacar a su matrimonio. ¿Por qué? Porque son más débiles. Y él no pelea justa. Y nunca bajes la guardia. Tenemos un enemigo real cuya declaración de visión para su vida es matarte, robarte, destruirte. Esa es una verdadera batalla que estás viviendo todos los días. Y su objetivo es derribarte. Y no, él no va a usar lo que hiciste ayer para tratar de acusarte, porque si lo llevas a Dios, ya sabemos que está bajo la sangre, ¿verdad? Hemos sido perdonados, tenemos una nueva vida en Cristo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y él no está preocupado por lo que hizo ayer, él está preocupado por lo que vas a hacer mañana, el diablo. Eso es lo que le preocupa. Y escuchen, necesito escribir eso porque es muy buena. Tú necesitas una revelación de que el enemigo no tiene miedo de quién eras antes. Tiene miedo, teme en quién te estás convirtiendo. ¿Están aquí? Eso es por lo que está nervioso el diablo. Y él va a hacer todo lo posible. Él va a hacer todo lo que está en su poder para prevenir que el destino suceda en tu vida, para alejarte de tu propósito. Piensa en eso, cada vez que se cumplía una profecía en las Escrituras, siempre iban a matar a los bebés, ¿verdad? Mata a los bebés antes de que ellos puedan hacer algo. Jesús iba a venir a la cena, hey, destruyen a los bebés, matemos a todos los bebés para que esa profecía no se cumpla. Y entonces eso es lo que el diablo está haciendo contigo. Él quiere matarte antes de que se convierta en lo que Dios te ha creado hacer. ¿Están aquí? Él no quiere que esté caminando en tu destino, tu propósito. Él va a matarlo antes de que llegas ahí. Y así que te garantizo, si hay algo que va a llegar a buen término en su vida, porque siempre se trata de territorio. El enemigo va a venir a atacar tu vida e intentar destruirla, matarla, detenerla, obstaculizarla. Y la lucha nunca es justa, pero siempre es una lucha por el territorio. Él está tratando de tomar territorio de ti, tu matrimonio, tus hijos, lo que sea. El diablo tiene una estrategia, y si no tenemos nosotros una estrategia, somos tontos. Vamos a tener problemas. Vamos a meternos en problemas. Entonces Dios nos da la estrategia en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Dice la Escritura, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No estamos luchando contra carne y sangre. Muchos de ustedes están pensando que tu batalla es con tu cónyuge, con tus hijos, lo que sea. La gente no es el blanco. La gente es tu misión. ¿Están aquí? Las personas no son el blanco. Tu enemigo, ellos son tu misión. Y cuando el enemigo te lleva a perder el enfoque, esa persona está en tu contra, ellos son el blanco, ellos son el enemigo, ahora ve a atacarlos. ¿Sabes qué? Si esa es tu mentalidad, tu respuesta, entonces tú has perdido de vista la misión de Jesucristo, que vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, donde dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando haces que la gente sea el blanco, el enemigo, y no tu misión, te has ido fuera del camino, fuera del curso. La persona que publica cosas feas en las redes sociales sobre ti no es el blanco. La persona que está en tu casa, que te critica constantemente, no es el blanco. Ellos son tu misión. Hello, amén o ouch. Nada, es que mi esposa definitivamente es el blanco. No, es tu misión. No podemos permitir que nuestra misión se distorsione, desviarnos del curso. Luchamos contra un verdadero demonio que ama la división, que le encanta el desánimo, él ama la depresión, todas esas cosas, porque impide que la gente vive su propósito y cumpla su destino. Vamos, iglesia, seamos más inteligentes que eso. Pongámonos esa armadura completa de Dios. Y mira, siguiente clip.
Madre, disculpa, pero después de escuchar lo que dijo ese hombre, debe hablar de Ares.
No sé a qué te refieres.
Perdone, senadora, pero el hombre dijo que era una guerra sin fin. Millones de personas asesinadas, como nunca se había visto. Solo Ares podría hacer algo así. No solo debemos dejarlo ir, debemos ir con ese hombre.
No desplegaré un ejército dejándonos indefensas para ir a pelear su guerra.
No es su guerra. Zeus creó al hombre para ser justo y sabio, fuerte y apasionado.
Solo es una historia, Diana. Hay mucho que tú no entiendes. El hombre se corrompe fácil.
Sí, pero Ares está detrás de esa corrupción. Es Ares quien hace que esos alemanes peleen. Y detener al dios de la guerra es nuestro propósito. Como amazonas, ese es nuestro deber.
Pero tú no eres una amazona como nosotras. Así que no harás nada. Como tu reina lo prohíbo.
Lindo atuendo.
Ah, gracias. Ahora, te mostraré cómo salir de la isla. Y tú me llevarás con Ares.
Hecho. Sí, ¿nos iremos en eso?
¿Sí? ¿Que no sabes navegar?
Claro que sé navegar. ¿Por qué no ibas a ver? Es que... fue hace tiempo.
Voy a ir, madre. No me cruzaré de brazos mientras se pierden vidas inocentes. Si nadie más defiende el mundo de Ares, yo debo hacerlo. Tengo que ir.
Lo sé. O al menos sé que no puedo detenerte. Hay muchas cosas. Muchas cosas que no entiendes.
Entiendo lo suficiente. Que estoy dispuesta a luchar por los que no pueden luchar por sí mismos. Como tú alguna vez lo hiciste.
Si decides irte, tal vez... tal vez nunca regreses.
¿Y si me quedo, quién seré?
Esto perteneció a la guerrera más grandiosa de nuestra historia. Nuestra amada Antíope. Asegúrate de ser digna de ella.
Lo seré.
Ten cuidado en el mundo del hombre, Diana. Ellos no te merecen.
Yo voy a cumplir con mi destino. Yo voy a cumplir con mi propósito. Diana, pero si vas, podrías morir. Es peligroso. Quizás nunca te vuelva a ver. Si persigues ese sueño, puede que ya no puedes pasar el viernes por la noche como siempre lo hacemos. Si tú sigues el llamado de Dios en tu vida, tus relaciones probablemente van a cambiar y probablemente ya no vamos a ser mejores amigos. Ay, si hace esto, si está siguiendo tu llamado, puede que no lo logres. Gente va a odiarte, la gente va a hablar de ti. Si tú haces esto, si lo haces esto, esto podría suceder. Y pues pero que si me quedo, ¿quién seré? Yo quiero cumplir mi propósito. Amén. Como pastor, líder, parte de mi propósito es ayudar a las personas a descubrir su propósito. Me apasiona eso porque odio ver a las personas vivir por debajo de su potencial. Déjame decirles algo, vivir por debajo de tu potencial, mira, yo creo que tenemos un mal entendido sobre eso. No es humildad, es una mala administración de tu vida. Vivir por debajo de tu potencial no es humildad, es una mala administración de tu vida. Ay, pues, ¿sabes qué? Yo no necesito todo eso. No necesito estar en el centro de atención. No necesito toda la atención en mí, haciendo mi cosa, mi llamado. Todo eso suena muy bien. Pues, esa falsa, ¿sabes qué? Eso es falsa humildad. Déjame decirte algo. Estar en el centro de atención no te enorgullece y está fuera de él, no te hace ser humilde. Pero sabes que vivir tu propósito te hace obediente a Cristo y eso es lo que le agrada. Vivir debajo de tu potencial no es honorable. Dios te ha programado para que hagas algo y cada uno de ustedes es poderoso en la tierra. Ay, bueno, eso es para que otras personas lo hagan, no tengo eso en mí. Tienes el mismo Dios en ti que yo. Tienes el mismo Jesús en ti que como Billy Graham. Tienes el mismo Jesús en ti, tú tienes el mismo Espíritu Santo, estás lleno del poder del Dios viviente. ¿Cuántos creen eso? La mitad. Y lo que Dios te llama a hacer se puede lograr, no a causa de ti, pero a causa de Él a través de ti. Y puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, porque Dios se ha programado para eso, para eso. Uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos dijo algo realmente poderoso. John F. Kennedy dijo: no necesitamos pedirle a Dios vidas más fáciles, necesitamos hombres y mujeres más fuertes. Me encanta eso. Mira, no ores por una vida fácil. En primer lugar, eso no va a suceder. ¿En cuántos pueden confesar eso? Ora por una vida en la que puedes caminar al lado del Espíritu Santo y puedes llegar hasta el final de tu vida y puedes decir: terminé mi carrera, hice mi trabajo, mi propósito, mi destino. Es una buena pelea de fe. Es una buena pelea, pero es una buena pelea de fe. Si recuerdas la historia, Jesús tuvo este problema con Pedro. Porque Jesús básicamente, Él dijo: ¿quién seré? No, ¿quién seré si me quedo? Porque tuvo una conversación con la gente que amaba y dijo: mira, esto es lo que pasará, muchachos, la gente vendrá, me arrestarán, me voy a morir en una cruz, ellos van a matarme. Buenos días. Y Pedro dijo: no, Señor, eso nunca te sucederá a ti. Si vas, podrías morir. Pero Jesús dijo: si no, ¿quién seré si me quedo? Sin mi propósito, si Él se hubiera quedado, ninguno de ustedes estaría sentado aquí ahora mismo, ¿verdad? Si se hubiera quedado, solo se preocupaba por sí mismo. Y Él podía decir: pues, ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón. Todo esto sobre el Salvador del mundo, en realidad no me gusta nada de eso. Prefiero salir con mis amigos y comer frituras y ver el Super Bowl. Eso es muchísimo más divertido que morir. Pero Él dijo: no, estoy programado con un destino, vine aquí a buscar y salvar a los perdidos, y la única manera que eso sucede es a través de la muerte sacrificial en la cruz. Entonces a Pedro, ¿qué es lo que Jesús dijo? Aléjate de mí, Satanás. No me hablas y no me alejas de mi destino, porque mantenerme alejado de mi destino mantiene a todos los demás alejados de su destino. Tus decisiones tocan vidas. Si estás caminando en tu propósito, tu destino, eso importa. Está tocando vidas. Está tocando los destinos y propósitos de otros. ¿Están aquí? Y tu decisión de escribir o no escribir un libro es importante. Tu decisión de cantar una canción o no cantar una canción es importante. Tú que debes de conocer importa. Y cuando vivas para ti, ¿sabes lo que va a suceder? Morirás con arrepentimiento. Tenemos un problema en México. Porque hemos sido entrenados y condicionados a creer que tenemos que buscar la felicidad. Buscar la felicidad. Ese es el sueño mexicano, buscar la felicidad. El problema con eso es que cuando vives para ti mismo, nunca estás contento porque no estás programado para vivir para ti mismo. Algo fue puesto dentro de ti, tu ADN, que está diciendo que mi vida vale muchísimo más que lo que estoy haciendo ahorita. Necesito alcanzar, entender, descubrir mi propósito, mi destino divino, para que yo pueda hacer una diferencia en este mundo, para que yo pueda cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Sí o no? Porque hay otras vidas que están dependiendo en mí, caminando en las buenas obras, en los dones y propósito, destino. Hay otras vidas que están colgando en la balance. No sé si es una frase, pero ¿me entiendes? En inglés sí. Estamos hablando de la vida o la muerte con otras personas. Estás programado para vivir sacrificialmente, porque así es como nos hicieron. Somos creados a su imagen, servimos a un Dios sacrificial. Así que cuando estamos viviendo para nosotros mismos, ay, yo, dame. Materialista, todas las comodidades de la vida, tener todas esas cosas, no somos felices. Y tú puedes encontrar eso difícil de creer, pero México, ¿sabes qué? Es uno de los países más ricos del mundo. Clasificados como el número 20, algo así, en la lista de los países ricos. Y también somos uno de los mayores consumidores de antidepresivos. Como 25, yo creo. Entonces, ¿crees que la búsqueda de la felicidad es realmente lo que deberíamos estar haciendo? ¿O deberíamos perseguir un propósito? Porque cuando vivimos nuestro propósito y con un propósito, de allí viene la verdadera alegría y la felicidad. Y cuando comienzas a cumplir tu destino, es cuando cobras vida en el interior. Y sabes lo que va a suceder. No tienes que tener a alguien que te despierte por la mañana. Ni siquiera necesiten reloj de alarma, porque tienes algo encendido en tu interior que dices, ay, tengo que levantarme hoy, tengo algo que hacer, y ningún demonio en el infierno me va a alejar de mi propósito, mi destino. Mira esto, este clip.
Por favor, detente, Diana.
¿Este es tu líder? ¿Cómo puede decir eso? ¿Creer eso? ¿Y tú?
Shh.
¿Tu deber era solamente darles un libro?
¡No!
¡No fuiste firme! ¡No peleaste!
¿Por qué no había forma de convencerlo?
¡Se trata
Escúchame.
De Ares! ¡Y él estaba abierto a negociaciones o rendiciones!
Por favor, Diana.
¡Los millones de personas que mencionaste morirán!
¡De todos modos iremos!
¿Y mentiste entonces?
¡Soy un espía! ¡Eso es lo que hago!
¿Cómo sé que no estás mintiéndome ahora?
Te llevaré al frente. Seguramente vamos a morir. Es una pésima idea. Necesitaremos refuerzos.
Entonces, ¿cuál es el trabajo, jefe?
2 días máximo. Necesitamos los medios para entrar a Bélgica.
¿Cómo cuánto dinero hay?
Más vale que pague bien.
Sí, bueno, la cuestión es que... ya dije que será rápido y que hay mucho que ganar con esto, así que es por una gran causa. Libertad, amistad.
No tienes dinero, ¿verdad?
No.
Tú sé que lleve bois. Es un fruto de votre beau visage.
Vous n'avez pas besoin d'un photo. Je vis avec toi.
¿Qué? ¿Qué es esto?
Sí, la dejaremos en el frente. Espero que llegue nuestro contacto. El jefe nos espera antes del anochecer.
¿El jefe?
Sí, contrabandista. De buena reputación.
Un asesino, un mentiroso y ahora un contrabandista. Qué lindo.
Cuidado, podría ofenderme.
No me refería a ti.
¿En serio? Fui encubierto fingiendo ser alguien más. Maté gente en tu playa, robé una libreta. Asesino, mentiroso, contrabandista. ¿Aún vienes?
Escucha, pues la complacencia es el enemigo del progreso. El enemigo de nosotros alcanzando nuestro destino, nuestro propósito. Y cuando te sientes complacido con los temas que son importantes para ti, o la apatía infecta tu corazón, ese es el enemigo del progreso. Ese es el enemigo que va a prevenirte de cumplir con tu destino, con tu propósito. Algo que hemos aprendido en esta iglesia y que escuchamos todo el tiempo es que si te mueves, Dios se mueve. Cuando haces algo, Dios hace algo, ¿verdad? Él está esperándonos para tomar la iniciativa, para caminar en las buenas obras, para caminar en nuestro propósito y destino. Él está esperándonos para caminar en lo que Él nos ha llamado para hacer, ¿verdad? Él no está ahí diciendo que, ay, apúrate, ven. No, Él está diciendo, ¿sabes qué? Ya tienes todo. Deposité todo en ti hace antes de que nacieras. ¿Y qué estás haciendo con lo que te di? Hablamos antes sobre la estrategia del diablo. La Biblia en realidad nos dice que, ¿sabes qué? Al final de los tiempos, su estrategia es como a provocar a que la iglesia como se duerma, a calmar a la iglesia para que duerma, hacer que la iglesia no se preocupe, sea complaciente, apático, insensible, corazón duro. Satanás usa eso para calmar a la iglesia, para que duerma. Él está ahí diciendo su estrategia: ay, yo quiero que no les importe, quiero que se pongan duros de corazón, quiero que solo entren en sus acogedoras y cómodas comunidades cristianas y se disfrutan mutuamente como un club social. No quiero que sean efectivas, no quiero que deseen aventuras. Yo solo quiero que estén cómodos, se sienten como que todo va a estar bien, no te preocupes, no hay urgencia para nada, iglesia. Hay algo realmente malo con eso, porque no fueron programados para vivir así. Helen Keller, ¿sabe quién es Helen Keller? ¿Sí? Ella dijo: la ciencia ha curado muchas males, pero lo único que no ha curado es la apatía de una alma humana. Y eso es cierto. La gente apática, el mundo con la mentalidad, el mundo gira a tu alrededor. Todo se trata de ti. Ay, no quiero hacer eso, mi amado, ayuda. No me siento cómodo haciendo eso. ¿Sabes qué? Entrétenme. Ay, no quiero hacer eso, no me parece divertido. Eso no suena divertido. Enfoque urbano. O lo que sea. Pero Dios tiene mucho más para ti que vivir de entretenimiento. A entretenimiento, de un momento de sentirte bien a otro momento de sentirte bien, de película a película, de escena a escena. Respira a respira. Hay más para que logres en la tierra. Y así la complacencia es enemiga del progreso, de alcanzar tu propósito, tu destino. ¿Están conmigo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Romanos 12:11 dice que nunca nos falte el fervor. Nunca. Dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo. ¿Quién? ¿Quién? Al Señor. Lo siento, mal pastor, regañarnos las ovejas. La palabra ferviente aquí en esta escritura significa caliente. Interesante, que está rebosando, burbujeante. En otras palabras, como ferviente es como contagioso, es contagioso. Personas apasionadas, personas fervientes, se propagan como la gripe. Y si no te estás propagando como la gripe, es probable que no tengas mucho en tu interior, que eres complacente, apática. Y las personas contagiosas, apasionadas, deberían contagiar a los demás en todo el mundo, donde quiere que vayas. Y si nadie se apasiona cuando lo rodeas, entonces tu llama está casi apagada. Porque nosotros queremos ser un fuego, llamas y... Vamos, iglesia, Dios dice: sacúdete en el interior, alienta a los demás a la fe y las buenas obras, anímense unos a otros, muévanse unos a otros. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Un famoso misionero británico en África, él dijo: algunas personas se sienten cómodos sentados en los bancos de la iglesia, solo quieren ir a trabajar, alimentar a la familia, ir a la iglesia, ir a la casa, ir a trabajar, alimentar a la familia, ir a la iglesia, ir a casa, ir a trabajar, alimentar a la familia, ir a la iglesia, ir a la casa. Algunas personas se sienten cómodas viviendo así. Pero él dijo, no yo. Yo quiero manejar una tienda de rescate a un metro del infierno. ¿Están aquí? Vamos, iglesia, tienes un propósito dentro de ti. Tal vez tu tienda de rescate a un metro del infierno está eliminando la metanfetamina en León 2. Tal vez tu tienda de rescate a un metro del infierno es comenzar un avivamiento en tu preparatoria, en tu universidad, en tu trabajo, en tu colonia. Tal vez tu tienda de rescate está diciendo, ya basta, no más de esto, no más de aquello, no mientras esté vivo, ya basta, esto se detiene ahora, conmigo. ¿Me escucha? Estamos destinados a traer el reino de los cielos a la tierra. Ese es tu propósito, ese es tu destino. Y mira, no estamos orando y esperando un avivamiento. Tú eres el avivamiento. Tú eres el mover de Dios. ¿Están aquí? No estamos esperando, orando, oh Dios, manda el avivamiento. ¿Saben eso? Ay, ¿sabes qué? Esa es mi cosa. Y no sé cuántas veces, cuántas juntas de oración que he asistido, que la gente, oh Dios, manda el avivamiento, avivamiento a nuestra ciudad. Tú eres el avivamiento. ¿Por qué está esperando? ¿Por qué está pidiendo Dios algo que ya ha dado, depositado en ti? Nada más necesita caminar en tu destino, tu propósito para realizar todo el avivamiento que ya está aquí. Dios no tiene un plan B. Tú eres el plan A. No me importa lo que ha sucedido en tu vida. No importa las malas decisiones que ha cometido. Hay solamente un plan A. Quizás hay un desviaciones, sí, pero todavía hay solamente plan A. Quizás hay un 5 o 6 más chamucos atrás de ti, pero es inesperadas, pero es plan A. ¿Conmigo? ¿Están conmigo? Quizás el divorcio no fue parte de tu plan, pero ¿sabes qué? Dios solamente tiene plan A. Nada más fue un poco desviación por lo que sea. ¿Están conmigo? Cuando regresó de ser resucitado de entre los muertos, dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ve, tú eres el plan, tú eres el plan. Y las personas en este lado del cielo y la eternidad están esperando que tú seas obediente. ¿Sabes qué? Mi trabajo de mi esposa como pastores es equiparlos a ustedes para el trabajo de ministerio. Pero el trabajo real es tu trabajo, como anoche. ¿Cuántas veces alguien ha venido a mí y me dijo cómo Dios habló a su corazón a través del mensaje? Y yo recuerdo que un hombre que me dijo el año pasado más o menos, él me dijo, pastor, no voy a la iglesia, asiste mi esposa, no me gusta la iglesia, pero de vez en cuando asisto para hacer feliz a mi esposa. Ok, está bien. Y ¿sabes qué, pastor? Esa es mi tercera semana, pero hace 3 semanas dijiste algo. Y fue como una espada que me atravesó el alma y sentí que alguien estaba apretando mi corazón y estaba cobrando vida. Y ¿sabes lo que sucedió? Les he estado contando a todos sobre esta iglesia. Yo les sigo diciendo, ay, tú tienes que venir a ver, ese lugar es diferente, aquí hay vida, ven a ver. Y comencé a pensar en eso y ¿sabes qué? Recordé la historia de la mujer en el pozo. Jesús tocó su vida y todo lo que hizo fue, ella regresó a su ciudad natal y dijo, ay, tienes que ver, hermanos, familia, compañeros de trabajo, estudiantes, tienes que ver, hay un hombre que me contó todo sobre mi vida y toda su ciudad se salvó. Tal vez eres tú, quizás Dios quiere usarte para decirle a alguien que venga a ver, pero tienes un destino y un propósito en tu vida y no vives por debajo de tu potencial porque tienes grandeza en ti. Mira este siguiente clip.
¿Qué es esto?
¿Querías que te trajera a la guerra? Es aquí.
¿Y dónde están los alemanes?
A unos 200 metros de aquí. ¡Su trinchera está! ¡Ah!
Jefe, ¿estás bien? Oh, ¡qué gusto verte!
¡El jefe volvió! ¡Volvió!
¡Bien, hay que movernos!
Heute wird die Helle nicht in die Gondeln schnappen, die heute ausschlafen. aquí.
¿Y qué estamos esperando?
No quiero dejar a estas personas aquí. Se están muriendo. No tienen nada de comer aquí y esclavizaron a los de su aldea.
Lo entiendo,
mujeres,
pero tenemos que avanzar
niños,
antes del anochecer.
¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué está pasando contigo?
Es tierra de nadie, Diana. O sea que ningún hombre puede cruzarlas. Y este batallón lleva aquí casi un año y no pueden avanzar ni un centímetro. Porque resulta que del otro lado hay muchos alemanes con ametralladoras apuntando a cada centímetro cuadrado del lugar. No es algo que se pueda cruzar, no es posible.
¿Y entonces no haremos nada?
No, ya estamos haciendo algo, en serio. Solo,
Steve,
no podemos salvar a todos en esta guerra.
Steve,
no es lo que vinimos a hacer.
Pero es lo que yo voy a hacer.
De la película. No me importa quién eres, si esa parte de la película no te inspira, no estás vivo. Pero esa es una de mis partes favoritas de la película, porque aquí alguien, nadie había hecho ningún progreso en un año. Las mismas personas iban a ese búnker día tras día sin moverse un centímetro, sin tomar ningún territorio. Y ella dice: ¿cómo no puedes hacer nada? ¿Puedes hacer eso? Él dijo: no es posible. Y ella dijo: ¿sabes qué? Ok, está bien. Puedes sentarte aquí, puedes llorar, puedes ver los problemas, puedes mirar y ver qué tan grande es el problema, pero voy a mirar y ver cuán grande es mi Dios. Y ella miró y dijo: voy a hacerlo. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Todos nosotros necesitamos decir eso cada día. Esto es lo que voy a hacer. Eso me recuerda a David, el insignificante, el que estaba escondido cuidando a las ovejas, y vino y le estaba dando agua todos los días y al ejército, y decía: no están haciendo ningún progreso. Ahí está Goliat. Hay un gigante tan intimidante, es tan grande. Recuerda la historia. Y todos los hermanos y todos el ejército y todos los hombres entrenados están parados ahí. Y están diciendo, ay, no podemos enfrentarlo, mire ese tipo, él es tan grande, tan gigante, tan enorme. Y David dijo, estoy programado con un destino, y él lo enfrentó y dijo, ¿quién eres tú para que desafíes el Dios vivo? Yo estoy equipado, tengo propósito, tengo destino, tengo poder con el Señor, él es mi fortaleza, mi escudo, y lo lucharemos contigo, gran perdedor. ¿Están aquí? Escucha, hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar. ¿Saben eso? Usted, todo, cada uno de ustedes tiene ese don, de hacer las buenas obras, y destinados, llamados con propósito para hacer algo. Hay niños que se recogen todos los días y se venden a la trata de personas. Mientras nosotros salimos a cenar y disfrutamos ribeye, a lo que sea, en nuestro restaurante favorito. Hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar. Personas para alcanzar. En lugar de que nosotros esperemos que esta persona lo haga, o que esta persona lo haga, o que ellos lo hagan, tal vez se supone que tú debes. Y sabes lo que necesita Dios nada más, necesita un pionero, una persona valiente. Mira eso, hay una característica a la que la Biblia implica que no entrara en el reino de los cielos. Y no es lo que piensas, no es como un pecado grande. ¿Sabes cuál es la característica que no entrará en el reino de los cielos? Cobardía. Cobardía. Porque pienso, el miedo no va a ser una excusa válida cuando te presentas ante Dios, porque tú no cumpliste tu potencial en la tierra, porque tú no hiciste nada con lo que Él te dio. Y permítame darles un ejemplo bíblico de eso, la parábola de los talentos. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y el hombre de negocios, el maestro, le da a cada hombre algunos talentos, algo de dinero. Le da a un chico 5 talentos, otro chico 2 y otro 1, y el que recibió 5 talentos lo convirtió en 5 más. En otras palabras, tomó lo que se dio en su vida, tomó los dones, las habilidades, todo, y lo convirtió en algo más. Y Dios dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. El chico con 2 tomó lo que se le había dado y lo convirtió en algo más. Y Dios dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero hubo un tipo que tomó lo que se le dio, un talento, y lo enterró escondido. Y cuando el dueño maestro regresó para ver lo que había hecho con él, lo que le había dado el serviente dijo, ay, bueno, tenía miedo para usarlo, tenía miedo y las cosas no funcionaban. Si la regaba y no hacía algo bueno con mi talento, entonces hubiera sido terrible, horrible. Así que simplemente lo escondí porque preferiría darte algo que nada. Amén, ouch. Y toda esta parábola es una alegoría acerca de nuestro Padre Celestial. Así que el dueño está tan enojado con este serviente por esconder. Y mira lo que sucedió en Mateo 25:30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cobardía. La razón por la que el miedo no es una excusa válida es porque el miedo es un espíritu del infierno. No se puede servir el Señor y servir el miedo, el temor. Tú sirves ya sea uno o el otro. Y sabemos que el miedo no es de Dios. El miedo es el infierno. Y Dios dijo que Dios está diciendo que no te di eso. Yo te di poder, amor y dominio propio. Tú estás lleno de destino. Está escrito en tu vida. Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo algo bien padre. Si hay algo mal, los que tienen la capacidad de hacer algo tienen la responsabilidad de hacer algo. ¿Qué harás con lo que te han dado? Proverbios 31:8 dice, alza la voz por aquellos que no pueden alzarle por sí mismos. Defiende a los indefensos. Si ves algo mal, y tienes la capacidad de hacer algo, tienes la responsabilidad de hacer algo, porque sabes que muchas personas aquí están llamados para hacer eso. Mírale el video.
Yo no soy el dios de la guerra, Diana, soy el dios de la verdad. Los hombres nos robaron este mundo. Lo arruinaron día con día. Y yo, el único suficientemente sabio para verlo, quedé demasiado débil para detenerlos. Durante todos estos años he luchado solo, susurrando en sus oídos ideas, inspiración para crear fórmulas, armas. Pero no los obligo a usarlas. Ellos provocan sus guerras. Cuando tú apareciste, yo iba a aplastarte. Pero sabía que si tú lograbas ver lo que los demás dioses no vieron, te unirías a mí y con nuestros poderes combinados, finalmente terminaría el dolor, el sufrimiento y la destrucción que ellos causan. Y lograríamos que este mundo volviera a ser el paraíso que fue antes que ellos. Para siempre.
Yo no podría ser parte de eso.
Querida, no quiero pelear contigo. Pero si debo hacerlo,
lo que ella dice, no se trata de merecer. No me cae bien ese chico, pero es malvado, pero no es eso lo que hace el diablo, acusándonos de él es el acusador. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sabes que te garantizo que cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, apuesto a que estaba ahí Satanás hablando con nuestro Señor. ¿Por qué harías esto? Las mismas personas por las que viniste te odian. Ellos son los que te están matando. Esto es tontería, Jesús. Y si acaso lo entenderías si murieras por tus amigos, pero esas personas son malvadas y estás dispuesto a morir por ellos. Pero ¿qué nos enseñó Jesús? Él dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. No se trata de merecer. Si se trataba de merecer algo, entonces obtendríamos el crédito, ¿no? Y Dios dice que no hay nada que puedes hacer, ni puedes ganarte mi amor, no puedes comprar mi amor, no puedes trabajar lo suficientemente duro para mi amor. No se trata de merecer, porque entonces se trataría de ti, y no se trata de ti. Todo se trata de Jesús, se trata de lo que hizo Él, no se trata de lo bueno que eres, se trata de lo bueno que Él es. No se trata de merecer, se trata del amor. Romanos 5:20, última parte de este versículo, dice: Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque no se trata de merecer, se trata del amor. Primera de Pedro 4:8 dice la escritura: multitud de pecados. Amor. No puedes vencer el mal con el mal, superas el mal con el bien, peleas un espíritu con el espíritu opuesto, y la oscuridad no expulsará la oscuridad, solo el amor, la luz hará eso. Martin Luther King dijo que el odio no puede expulsar el odio. El amor puede hacer eso. El amor. Póngase de pie. Y eso es lo que Dios es. No es algo que Él hace, es quien es Él. Y no hay nada que puede separarte de eso, porque es quien es. Dios te ama. No se trata de merecer. No sé dónde estás ahorita en la vida. Es posible que te sientes avergonzado por cómo has vivido tu vida en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, quizás, no sé. Puede que te avergüenzas de algo que hiciste la semana pasada, el mes pasado o la noche anterior. No se trata de merecer. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. La Biblia dice que cada persona, cada ser humano, no ha alcanzado la gloria de Dios. Ninguno de nosotros ha vivido nuestras vidas de acuerdo a su estándar. Por eso necesitamos un Salvador. No se trata de merecer.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.